Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras.
Bueno, pues hay una mentira que ha estado pululando desde hace muchísimos años, casi casi como lo del terraplanismo, pues ha sucedido lo mismo con el fraude lunar. Así que para despejar dudas, para despejar mentiras, nada mejor que acudir a Logos Elkartea, asociación de divulgación científica que nos ayuda precisamente a desmontar algunos de los grandes bulos de la historia. Hoy está con nosotros uno de sus miembros, uno de sus integrantes, Eder Amayuelas. ¿Qué tal, Eder? ¿Cómo estás? Egunon.
Opa, Egunon Koldo. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, yo decía que uno de los grandes bulos de la historia, los conspiranoicos, echaron mano de aquella llegada del hombre a la Luna, pues el 20 de julio de 1969, ni más ni menos. Y probablemente a partir de ese momento se convirtió, pues eso, en uno de los de las historias que quedaba siempre en nebulosa, o algunos pretendían que quedara en nebulosa, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Al final, este probablemente sea uno de los mayores hitos que hemos conseguido como especie humana. Y como siempre, para grandes hitos, también grandes conspiraciones.
Bueno, pues esta conspiración, primero, vamos a situar la conspiración. ¿Qué es lo que dicen los conspiranoicos en torno a esa llegada del hombre a la Luna, repetimos, del año 1969?
Pues sí, mira, es curioso además que traigamos este bulo, este gran bulo, que ya está muy manido, probablemente lo conozcan todos los oyentes, pero nos sirve también para explicar muy bien cómo se monta, ¿no? O por qué cala tan hondo una creencia, un bulo de estas características, ¿no? Por poner en contexto, como tú has dicho, estamos en los años 60, estamos en mitad de lo que marca el mundo en aquel momento, que es la llamada Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que supone una batalla entre dos grandes potencias, dos sociedades muy distintas, con distinto modelo ideológico, económico, político, y como no, como último símbolo de cada nación, tecnológico, ¿no? Querían demostrar cuál sería la gran potencia que tendría, pues eso, la mayor capacidad tecnológica, y el símbolo final de aquello era poner a el ser humano de alguna manera en el espacio, ¿no? En el espacio de cualquier manera. La Unión Soviética iba ganando aquella carrera espacial que se llamaba, ya había puesto el primer satélite a la Luna, había puesto a un primer astronauta a hacer un paseo espacial, a Yuri Gagarin, muy conocido. Entonces los Estados Unidos iba perdiendo la carrera. ¿Qué hacen entonces? Ponerse las pilas, aprueban el programa Apolo, y lo que hacen lo que has dicho tú, el 20 de julio de 1969, instalan, ponen a tres personas, a tres astronautas, Buzz Aldrin, Collins y Buzz Aldrin, Armstrong y Collins, que toman, alunizan en la Luna en 1969. Este es, pues eso, el hito que marca, digamos, este bulo, y que unos años más tarde ya empieza a levantar sospechas entre algunas personas, en petit comité, pero no es hasta el año 74 que toma forma, digamos, pública con un libro que se llama We Never Went to the Moon, que es, digamos, pues la primera declaración pública que hace alguna persona sobre el fraude, ¿no? Sobre el supuesto fraude que supuso este alunizaje, ¿no? Bill Kaysing, que es el autor de este libro, ya argumenta el primer argumento, valga la redundancia, que refuta un poco este alunizaje, ¿no? Él dice, la principal idea del libro para soportar su teoría es que en las fotos, en las imágenes en las que se ven a los astronautas paseando por la Luna, no se ven estrellas. Y esto sería raro porque si tú miras a un cielo nocturno, se ve un cielo estrellado, ¿no? Y en la Luna, como no hay atmósfera, pues ahí deberían verse estrellas, ¿no? Y esto da origen, en el año 74, como digo, cinco años después del alunizaje, pues toda una serie de bulos que se han ido sucediendo y evolucionando hasta cosas, ya incluso delirantes, ¿no?
Bueno, también, aparte de las estrellas, está lo de la famosa bandera que no ondea, o la bandera que ondea, o ondea raro, o se queda fija.
Efectivamente, ahí como digo, a partir de ahí empiezan a salir una serie de argumentos que, si bien tienen lógica, quiero decir, dudar sobre ellos, pues tiene cierta lógica, ¿no? No está mal per se, ¿no? Y uno de ellos, quizás el más manido de todos, es que la bandera que instalaron allí los astronautas no ondea. Ondea, ¿no? Cuando, o al menos los que defienden esa teoría esgrimen ese argumento, que la bandera ondea cuando no debería ondear, ¿no? En un entorno, como es la Luna, que no tiene atmósfera, por lo tanto no hay corrientes de aire, no debería estar ondeando. Y la respuesta rápida es que efectivamente no ondea. Esto ha sido un bulo que se ha corrido, luego veremos por qué, en el que los que sostienen esta idea creen que la bandera está ondeando cuando no debería. Y efectivamente, si uno mira las imágenes difundidas por la NASA, que hay multitud, luego hablaremos de ello, se puede ver, incluso si ponemos los vídeos que se difunden, los ponemos a cámara rápida, se ve que la bandera no se mueve ni un ápice. La NASA, una institución compuesta por probablemente las personas más inteligentes del mundo, ya preveían esto, van a ir a un sitio en el que no hay corrientes de aire. ¿Qué es lo que hicieron para que se pueda instalar una bandera y se vea qué bandera es en un entorno que no hay viento? Bueno, pues lo que hicieron fue instalar una escuadra que soporte la bandera y de manera que esté desplegada. No hay más razón científica.
O sea que no era realmente una bandera, sino en un cartel.
Era prácticamente un cartel, efectivamente. Pero era necesario instalar la bandera de los Estados Unidos, que era el objetivo de esa misión, claro.
Bueno, luego también está el tema de las sombras que no son paralelas.
Efectivamente, este es otro argumento también que se esgrime mucho. Claro, si la única fuente de luz en aquel entorno es el sol, hay imágenes en las que hay personas que argumentan que las sombras que proyectan algunos objetos y los astronautas en el mismo entorno, en la misma fotografía, no discurren paralelas, es decir, que se proyectan con un cierto ángulo. Y esto, claro, les genera sospecha, ya que la única fuente de luz es el sol, ¿no? No hay dos fuentes de luz que generen distintas sombras. Y esto, pues, no tiene nada de especial. Es decir, cuando tenemos esto cualquiera puede hacer en una superficie con una lámpara, un foco bien grande, puede hacer la prueba. Cuando tenemos una sola fuente de luz y objetos, personas, en distintas posiciones de un terreno, desde el punto en el que se origina la luz hasta las personas o los objetos que proyectan esa sombra, se forma un ángulo. Esto es al final, bueno, pues trigonometría básica, ¿no? Además que las sombras no solo dependen de la fuente de luz, dependen también del terreno donde se proyectan y de desde dónde las miremos. Entonces, bueno, tampoco hay nada aquí que digamos que pueda llevar a sospecha, ¿no?, en un inicio.
Bueno, luego también los conspiranoicos dijeron, no, la NASA no ha llegado allí, Estados Unidos no ha llegado a la Luna, primero porque no hay suficiente material como para explicarlo, no hay material audiovisual, ¿no?, fotografías, distribuyó pocas, por cierto, y que luego no hemos vuelto.
Efectivamente, estos son, podríamos decir, dos argumentos en uno para defender que, bueno, pues, que todo es un montaje, ¿no?, porque no lo han ocultado, encima no hemos vuelto allí. Vayamos por partes, como ya que el destripador. La primera parte, la que dice que no se ha distribuido material audiovisual, incluso algunas personas se atreven a decir que no hay más que 20 imágenes, ¿no?, de la misión Apolo 11, que es la que llega a la Luna por primera vez. Y esto es mentira. Cualquiera que pueda entrar a la página, bueno, cualquiera que tenga acceso a Internet, hoy en día prácticamente la mayoría de la población terrestre, puede ver en la página web de la NASA que hay cantidad de vídeos y de imágenes de precisamente de esa misión Apolo 11 y de todas las posteriores. Es más, y esto ya hago en relación con el siguiente bulo que dice que nunca hemos vuelto, ¿no? Si los que defienden esta teoría de la conspiración dicen, bueno, pues si intentan hacer como un argumento final, ¿no? Bueno, pues entonces, si damos la razón a los que os lo creéis, ¿por qué no hemos vuelto a la Luna, ¿no? Bueno, y esto también es mentira, porque sí que hemos vuelto a la Luna, hemos vuelto un montón de veces. Bueno, por lo menos con las misiones Apolo otras 5 veces, ¿no? El Apolo 12, el 14, el 15, el 16 y el 17. Es decir, que por lo menos en 5 ocasiones más, pero estas son misiones tripuladas con personas. Y hay que tener en cuenta que una misión tripulada a la Luna es, bueno, pues conlleva un coste terriblemente alto. Y invertir un montón de dinero solo para convencer a una serie de o bien de incrédulos o de crédulos, no sabría cómo decirlo, de que se puede llegar, pues carece de sentido. Es más, estas misiones Apolo no fueron allí por hacerse la foto y poner la bandera. Había detrás un programa científico riguroso, muy calculado, que tenía sentido. Los tres astronautas que alunizan en el Apolo 11 no fueron allí a saltar en la superficie lunar. Instalaron sismógrafos, instalaron reflectores de láser, que han servido para multitud de medidas y experimentos científicos en el futuro y que se siguen utilizando. Y sobre todo, y la gran prueba que podríamos decir que es la de las más evidentes, ¿no?, que evidencia este hecho, que llegamos a la Luna, es que entre todas las misiones Apolo se han recogido 382 kilos de muestras de rocas lunares, que se han analizado y se siguen analizando hoy en día. Y podrían decir, y de hecho se suele decir, bueno, ¿qué me demuestra a mí que estas rocas no son falsas, no son partes de meteoritos? Bueno, pues algo muy sencillo, que es que estas rocas lunares nos demuestra que no son de origen terrestre, tampoco de origen meteorítico, de fuera del espacio, por la estructura que tienen, porque sabemos que no tiene una composición química estructural que se dé en la Tierra, y además es que haciendo datación de estas rocas, es decir, calculando su edad, como suele hacer con distintos materiales por datación de radioisótopos, se demuestra que estas rocas lunares, incluso las más jóvenes de la Luna, son más viejas que las más viejas que se pueden encontrar en la Tierra. ¿Por qué? Porque la Luna no hay movimiento, no hay actividad geológica. Es un planetoide, digamos, un satélite que está muerto, no como la Tierra, ¿no? Que hay movimientos tectónicos, tenemos terremotos, volcanes, y aquí las rocas se van destruyendo y formando, ¿no? Entonces, la más antigua de la Tierra tendría unos 3.800, 4.000 millones de años, mientras que las más jóvenes de la Luna tendrían unos 4.500 millones de años.
Bueno, o sea que ya queda más o menos explicado. Bueno, dentro has estado explicando ya algunos de los argumentos que utilizaban los conspiranoicos y has estado, bueno, pues dando las orientaciones para decir que se apoyaban. A ver, también es verdad que los bulos normalmente se apoyan en medias verdades, ¿no? O en algunas cosas que se pretenden que sean medias verdades. Bueno, has dicho antes lo de las estrellas. ¿Por qué no hay estrellas en esas imágenes?
Sí. Esta probablemente sea de, bueno, la que dio origen al, digamos, al bulo, y para mí de las que más lógica tiene, ¿no? Cualquiera podría plantearse, bueno, pues si alguien ha salido del espacio, no solo sucede en la misión Apolo 11 o en las distintas misiones Apolo, las fotografías que vemos que no se ven fotos, sino cualquier fotografía que veamos de un astronauta dando paseos espaciales o lo que fuera, no se ven estrellas, cuando lo que cabría esperar es que se viesen estrellas, ¿no? Por lo tanto, es una pregunta que por sí que tiene mucha lógica y mucho sentido, ¿no? Sin embargo, el que no se vean estrellas no quiere decir que los astronautas no viesen estrellas. Cualquiera que sepa de un poco de, tenga ciertos conocimientos básicos de fotografía, sabe que cuando sacamos una foto que tenga de fondo un cielo estrellado, si sacamos una foto a algo que, digamos, que refleja más la luz que la parte de atrás, que el cielo, en este caso astronautas, que tenían traje blanco y que reflejan mucha luz, por lo tanto, que al ser reflejada entra en el objetivo de la cámara, lo que más se va a ver es lo que estamos enfocando, en este caso el astronauta. Por lo tanto, lo que tiene brillo más débil, en este caso las estrellas, no se van a ver. ¿Qué hay que hacer para esto? Y esto lo saben muy bien aquellas personas que hacen fotografía nocturna. Abrir muy bien el diafragma para que entre la suficiente iluminación en el objetivo de la cámara y dé tiempo a que se capten las estrellas si tengo objetivos delante que generan mucha luz, como en este caso los astronautas. Por lo tanto, no, esto además es algo que se puede comprobar, pues no sé, si nos ponemos en un estadio de fútbol, por ejemplo, con iluminación de focos y saco una foto hacia el cielo, lo que va a recibir la cámara fotográfica es la iluminación de los focos y no las estrellas del cielo estrellado. Así que es algo que se puede comprobar tranquilamente.
Bueno, pues eso se puede. Y prácticamente, ¿y por qué razón, después de que han sido refutados todos y cada uno de los elementos sobre los que se apoyaba la conspiración, por qué razón todavía hay quien cree eso?
Es muy curioso esto, ¿no? Un bulo que sigue, bueno, que prácticamente fue refutado casi al año siguiente de que saliera el libro que hablábamos al principio, ¿no? El de Nunca fuimos a la Luna. ¿Por qué 50 años después se sigue preguntando, se siguen viendo encuestas por la calle y gente que sigue no creyendo, ¿no? En esto, ¿no? Además, tengo que decir, un hecho, el de la llegada a la Luna, que por otra parte, viendo el contexto en el que se da, la Unión Soviética no hubiera permitido jamás un fraude de esta manera, ¿no? Cuando se jugaba el ser, no la primera, sino la segunda superpotencia en el mundo, ¿no? Pero, de todas maneras, ¿por qué esto continúa siendo vigente, ¿no? En parte de la población? Bueno, pues primero porque está demostrado que nos encantan las teorías del complot y de las conspiraciones a las personas, ¿no? Es, al final, como decía al principio, un granito, ya sea científico, político, social, de cualquier manera, no suele gustar que tenga una explicación simple, ¿no? Nos gustan explicaciones enrevesadas, porque además son historias más contables, podría decir, si esto existiese, ¿no? Más fáciles de contar, más bonitas de contar, ¿no? Hay dramatismos, el que no haya giros de guión pueden parecer historias decepcionantes, ¿no? Además, la persona que difunde estas historias suele presentarse como descubridora de una verdad que no está revelada al mundo, ¿no? Que no se revela, como se dice ahora, en los medios mainstream, ¿no? Que los medios de prensa o de difusión clásicos no lo pueden difundir, y sin embargo la persona que difunde, en este caso el bulo, se identifica como una persona descubridora de verdad, una verdad que solo se revela a unos pocos, por lo tanto le posiciona en una posición, digamos, más elevada a nivel intelectual, ¿no? Esto da cierta identidad. Si formas parte de ese grupo que cree estas cosas, ya sea, en este caso, el fraude lunar, el terraplanismo, cualquier cosa, te da, te genera una identidad de que formas parte de un grupo selecto, ¿no? De gente que conoce esa verdad, ¿no? Además, esto es verdad que aquí hay que meter en el contexto en el que vivimos muchos contribuyentes, puede ser pues la poca fiabilidad que están generando algunos gobiernos, que eso hace pues que dudemos más de lo que puedan mantener oculto o no. También, por supuesto, las tramas de Hollywood que generan, que van moldeando, ¿no?, el imaginario popular. Un poco un pensamiento también, en este caso, una cultura un poco más posmoderna, en el que cualquier opinión vale, ¿no?, y mi verdad es igual de válida que la tuya. Entonces aquí se mezclan un montón de aspectos que hacen que un bulo, primero, se difunda, además en la época en la que vivimos, la época de la desinformación, que me gusta llamar a mí, en la que corre más información a través de redes sociales, medios de mensajería, desinformantes, que informantes, podríamos decir, es muy fácil generar un bulo. Y en este caso, además, en el caso del fraude lunar, bueno, aunque se hubiese refutado todos los argumentos que invalidaban un poco el alunizaje, hay un repunte de esta creencia, de este bulo, con un documental, un falso documental, que se da en el año, que se publica en el año 2002, que es de producción francesa, que se llama El lado oculto de la luna, que lo que pretendía era, pues eso, hacer una parodia de cómo se genera un bulo, ¿no? En este documental, que es de, como digo, es un falso documental del género que se llama mockumentary, que exponen, digamos, un argumento, una idea, que la esgrimen como si fuera verdad, pero a sabiendas de que es mentira, ¿no?, manipulando datos a propósito. En este documental, pues eso, se exponen imágenes, argumentos, entrevistas vagas de personajes, a personajes famosos, incluso manipuladas, a sabiendas para dar la idea de que el alunizaje fue un montaje, ¿no? Incluso ellos son los que proponen que Stanley Kubrick grabó en el desierto de Las Vegas este alunizaje, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final del documental, los propios autores del documental y los actores salen diciendo que esto es un falso documental, ¿no? Parece ser que las personas que se refuerzan en este documental para ello, pues como siempre, no leen la noticia hasta el final, no ven el documental hasta el final, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, en Estados Unidos les ha pasado más veces, porque ya les pasó con Orson Welles y la Guerra de los Mundos.
Efectivamente.
Que no llegaron al final y pensaban que los marcianos estaban invadiendo la Tierra.
Salieron corriendo a la calle, efectivamente.
Pero bueno, estas son las cuestiones que, desde luego, es el CARTEA, Asociación de Divulgación Científica, y los científicos que formáis parte de ella nos ayudáis a desvelar. Edra Mayuelas, que tengas un buen día. Es que ricasco.
Es que ricasco, Gunon Goldo. Agur.
Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar.